Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, el colectivo cultural de Las Palmas de Gran Canaria está inquieto, está perturbado. Digamos que está soliviantado por el enorme gasto que va a suponer el carnaval capitalino. Ellos dicen que no hay equidad entre esta fiesta y las iniciativas culturales que se desarrollan en Las Palmas de Gran Canaria. Hablan de gasto desproporcionado. Lo que dicen es que mientras el consistorio se gasta casi 1 millón de euros en un concierto, Maluma, que va a subir sin duda el presupuesto final del carnaval, te recuerdo que el año pasado fue de unos 7,5 millones y este año podría superar los 9 millones. Decía que mientras hay un desembolso considerable en un solo concierto, en la capital, dicen ellos, existen equipamientos culturales que languidecen. Museo Néstor, Edificio Faifes, Cine Buen Arteme, el Centro Cultural Jesús Arencibia, el Centro Cultural Pepe Dámaso. El año pasado no se celebró el WOMAD. Insisten, hay retrasos en los pagos y cuando se desea impulsar una actividad cultural, los procesos burocráticos son muy complejos. El carnaval es fiesta de interés turístico internacional. No recibimos ninguna aportación económica por este reconocimiento. Pero uno se pregunta, ¿esta vitola cuesta tanto? Está bien serlo, pero no es demasiada losa y por tanto obliga a un gasto desmesurado y nos lo podemos permitir. Merece tanto gasto y por lo tanto necesitamos ese sello de calidad, ¿pero a qué precio? Quizás llevado por esa nostalgia pensamos que cualquier pasado fue mejor. Pero es cierto en el carnaval, no te quepa la menor duda. El carnaval de hace décadas era más divertido, era más participativo y sin tanto dinero. ¿Qué se nos ha perdido por el camino? ¿Por qué tanta pompa? ¿Se habrá contagiado estas fiestas de la sátira del pan y el circo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día, te acompañamos hasta las 12. Son dos horitas de radio con Víctor Cabrera en la realización técnica. Y te habla encantado de la vida un día más Javier Benítez. Son las 17 minutos y fíjate que hoy entramos en la primavera. ¿Sí? Hoy el equinoccio marca el comienzo de esta nueva estación. Equinoccio quiere decir noche igual, y precisamente es lo que va a ocurrir, porque hoy el sol se sitúa sobre el ecuador, lo cual quiere decir que la duración del día y de la noche será prácticamente la misma en todas las estaciones. Y como entramos en primavera, al igual que ocurre todos los 20 de abril, que escuchamos como tema del día Celtas Cortos, pues si entramos en la primavera, deben sonar.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante siempre alegre y elegante.
Los delincuentes desde Jerez, El Verde Reverde vuelve. Así se titula el álbum que revolucionó la música con, dicen, un nuevo sonido garrapatero. El disco este fue muy especial porque además se trataba del primer trabajo después del fallecimiento de Miguel. El álbum se erigió como un homenaje al cofundador del grupo. Se separaron en 2012, pero todavía recordamos sus conciertos que eran absolutamente divertidos y muy explosivos. Y como hoy entramos en primavera, pues la primavera trompetera.
Y no te quedes solo, llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y todo. Suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
Bueno, ahí el canijo por encima de todo. Son las 19 minutos. Vamos al tiempo. Hombre, aquí en Canarias la verdad es que disfrutamos de una primavera eterna, ¿no? Aunque, ojo, porque entra una borrasca, se llama Martiño, que en principio no tendrá impacto en Gran Canaria, sí en La Palma, con fuertes vientos. No obstante, nosotros ya ayer notamos este viento, sobre todo en el sureste de Gran Canaria, que afectó a varios vuelos en la isla. Hoy soplará de moderado a flojo, girando a noroeste por la tarde y solamente algún intervalo fuerte en el suroeste y nordeste. En cuanto a las temperaturas, sin cambios. Vamos a llegar a las 18 grados en la Vega de San Mateo, serán 23. En Santa Lucía de Tirajana, en Guía, vamos a rozar los 21 grados. En la capital, ahora mismo tenemos 19 grados, la máxima será de 23. El cielo despejado, más nuboso por la tarde y sin lluvias, ni siquiera débiles, en medianías y zonas altas. Hacemos una pausa y enseguida te cuento la encrucijada en la que están tres familias de Telde, concretamente de Lomo Bristol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal, una terapia indolora y no invasiva con resultados probados. Atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Vamos que viene, vamos que viene. Vamos, que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 21 de marzo en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No lo quiero, por eso me voy.
La verdad es que el caso es totalmente surrealista, ¿no? Tres familias afectadas, vamos a hablar con una de ellas. Hace tiempo sus familiares decidieron construir una vivienda en Lomo Bristol, Telde, pero a la entrada de la misma pertenece a otro propietario, es terreno de otro propietario. Pasa nada porque constituyeron un acuerdo verbal y el propietario, digamos, que les dejaba entrar y salir, algo parecido a una servidumbre de paso. Pues ahora sus herederos dicen que no, que como este terreno les pertenece a ellos, no le van a dejar entrar ni salir. Hay una sentencia judicial que incluso les ha dado la razón y les obliga a tapiar la puerta de entrada, también las ventanas. Es decir, esta familia está en una encrucijada porque si entran, en su vivienda no van a poder salir. Pero si no deciden entrar, pues están en la calle, pues no van a poder entrar en esta casa. Vamos a arrojar un poco de luz con Margarita Santana Sosa, que es una de las afectadas. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto más o menos así, ¿no? Como lo he contado, algunas pinceladas, ¿no? Esto pertenecía a tu padre, fue quien empezó a construir esta casa. La entrada daba para una finca de otro propietario, pero como se llevaban bien, tenía buena amistad, pues este le dijo, no pasa nada, tú puedes entrar y salir aquí quiera. Y es un acuerdo verbal. Antes hacían las cosas así, un apretón de mano y se acabó. Ahora ya es necesario algún título. Dime.
Tanto mi padre como su padre habían decidido, bueno, pues un metro para ti, yo cedo un metro, tú cedes otro, y es la serpentía de paso. ¿Qué ha pasado? Que bueno, pues los herederos, o un heredero, digamos, ha decidido que no, que se acabó la serpentía de paso. Y claro, ahora nos vemos en la calle. Bueno, en la calle no. Nos vemos dentro de mi casa porque yo no voy a salir, ni mis hermanos tampoco.
¿O dentro o fuera?
O fuera, exacto.
¿Y no hay ninguna posibilidad para solucionar este caso? No sé, comprar, por ejemplo, ese metro, esa serpentina de paso.
Se le dijo de comprársela, pero se negó en rotundo, que no vendía. Bueno, que no nos vendía.
¿Que no le vendía a ustedes?
Exacto.
¿A ninguna de las tres familias? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? Oye, compramos esta serpentina de paso, esta servidumbre. No pasa nada, ya podemos entrar y salir. Y este se negó en redondo.
Total.
Uno solo. ¿Cuántos herederos son, Margarita?
¿Por parte de él?
Sí.
Bueno, ahora mismo eran tres hermanos, pero dos han fallecido.
Ah, se quedó uno solo.
Se quedó uno, pero claro, los otros tienen herederos.
Ya, oye, no hay aquí, parece que hay, no sé, un ajuste de cuentas personal más que otra cosa.
Yo creo que sí. Pero bueno, soy libre de que cada uno hace lo que quiera hacer con sus cosas, siempre que no nos afecte, porque en este caso me pongo a pensar, ¿tienes más derecho a unos ocupas que yo, que vivo legalmente en mi casa?
Además, ustedes tienen un menor, ¿no?, en la vivienda.
Exactamente, sí. Sí.
Les han obligado, según la sentencia judicial, que algo que yo no termino de entender, de tapiar las ventanas, pero es que las ventanas no dan
para su terreno.
Exacto, entonces, ¿por qué?
No lo sé. Es que hay cosas ilógicas, porque me obligan a tapiar unas ventanas que dan para la casa de mi hermano, no para su terreno. Entonces hay algo ilógico y racional que por mi cabeza no llego a entender.
Ustedes cuando recibieron esta notificación judicial, entiendo que se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos?
Total y absolutamente. Total y absolutamente. La incoherencia es tanta que todavía no logro digerirla.
¿Para no cuándo? ¿Cuándo hay que cumplir esta
Me zona? Imagino que será para cuando ellos quieran, porque ya la ejecución me firme.
La ejecución puede llegar mañana, pasado mañana, en cualquier momento.
Exactamente. Yo lo que sí tenemos claro nosotros es que no voy a salir de mi casa. Que nos tapien aquí dentro.
Y claro, ustedes tienen que pagar ese tapiado también, ¿no?, de las ventanas.
Exactamente. Nosotros para cómo tenemos que pagar, que no me importa si me dice, bueno, es la serpentina y puede salir. No me molestaría, fíjate, pero es que para colmo tenemos que pagar casi 6.000 euros por tapiarnos las puertas.
Oye, ¿qué esperanza les da el abogado? El abogado de ustedes, ¿no?
El abogado, es que ahí han habido un par de dos abogados, ¿no? Entonces, pues el tema es el siguiente, ya ha ido a hablar con el juez, pero el juez dice que la ejecución es firme y ya está.
Pero bueno, entonces, pueden apelar, ¿no? Existe el derecho de apelación.
No, ya no se puede apelar porque está en ejecución.
Entonces, que entre en razón este heredero.
O que entre en razón el Ayuntamiento de Telde. ¿Te explico el Ayuntamiento de Telde?
Sí, explícame el papel del Ayuntamiento de Telde, sí.
Por delante de la casa, de las casas, pasa, está en el plan urbanístico una carretera.
Es decir, la carretera pasa por delante de la casa, que da justo a la entrada de la vivienda de usted.
Que da justo al terreno de él, exactamente. Pasaría por el terreno de él.
Y que ejecuten este plan urbanístico.
Disculpa porque acaba de pasar.
No, te pregunto, que ustedes piden que al ayuntamiento que ejecute este plan urbanístico.
Exactamente, que la otra opción es que el ayuntamiento ejecute esa carretera.
Claro, y por lo tanto ya es público y ustedes pueden entrar y salir.
Exactamente. Vale, ¿y es la única opción?
Es la única opción, es la única esperanza que tienen ustedes. ¿Y cómo está
exacto,
esto?
Exacto.
¿Cómo está
eso? Exacto, estamos fatal. Mi hermano padece del corazón, está hecho polvo, el otro es diabético, con subidas y bajadas de azúcar, o sea que te puedes imaginar cómo
están. Claro, es que además son tres familias, ¿no? ¿Cuántos son tres en total? Familias. ¿Cuántas personas en total?
Les afecta 10.
A 10. Y ustedes tienen claro que se van a quedar dentro, pero se van a quedar totalmente aislados con...
Por supuestísimo que nos vamos a quedar, porque todo no tapiado. Somos ocupa. Es que no somos ocupa, ¿qué vamos a hacer? Los ocupas tienen más derechos que nosotros, que estamos legalmente. Es que no lo entiendo.
Pues eso parece. Oye, cuando ustedes han ido al ayuntamiento y han explorado esta posibilidad de que ejecuten el plan urbanístico porque hay una carretera que pasa justo por ahí donde ustedes entran y salen los en el terreno de este propietario que se niega en redondo, ¿poco cuál es la respuesta del ayuntamiento? ¿Les han dicho algo?
La verdad es que en esta legislatura no hemos ido. En la anterior habíamos ido tantas veces que sí. Hasta nos habíamos cansado.
Y nada.
Ni nada. Uh-huh. Entonces, bueno. Llegas un momento que dice, ¿tiro la toalla o sigo luchando? Uh-huh. Pero claro, yo tengo que luchar por el bienestar de un menor ahora mismo.
Uh-huh. Y ustedes seguro que no pueden apelar ni siquiera al Tribunal Superior de Justicia, ni al Supremo.
Vamos, yo podría llegar hasta la Haya, fíjate. Nah, pero ya. Según, porque dice que hay una sentencia firme, no podemos apelar.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes entrando y saliendo, utilizando esta servidumbre de paso?
Te digo y no te lo vas a creer, 33 años que
pues,
la edad que
tienen. Entonces no tienen sobrino. Derecho ya, por algo que seamos su capión en el derecho. No
exactamente, tiene... debería, pero según la... El primer juicio lo ganamos aquí, que sí que teníamos la servidumbre de paso. Pero luego hubo unos conflictos ahí que apelaron por lo visto a la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial, sin escuchar argumentos, pues ahí vamos. Sí, tiene todo el derecho del mundo y esa es la que prevalece. Y no hay más que decir.
Entonces, ustedes están esperando al alzamiento, que puede ser dentro de una hora.
Puede ser dentro de un rato, como puede ser mañana, como puede ser dentro de un mes.
Bueno, pues seguiremos pendiente. Margarita Santana, gracias por atendernos y contar esta historia, a ver qué es lo que pasa.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Buen día, hasta luego. Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? Para ti, ¿unas deportivas trendy? Te las llevas. Ven Alicios y disfruta de la mejor primavera. Vive Alicios.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia psicología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:23 minutos. Ayer nos preguntábamos si Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura. La percepción es que sí, pero también nos preguntamos qué está pasando en este mes de marzo, porque la verdad es que es tremendo. Hemos visto dos alunizajes en menos de 24 horas. Hemos visto un asesinato, estuvimos hablando de él el pasado lunes en la Feria del Atlántico. el tema del furgón blindado en La Paterna y también pues una puñalada en La Paterna. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntárselo a la policía, si realmente la capital es segura o no, y sobre todo porque este brote, ¿no?, de delincuencia ciudadana. Fran Melián es el portavoz de la plataforma de sindicatos de la policía local de la capital. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Claro, yo sí te pregunto, porque hace tiempo que hablamos, si la capital es segura, tú me vas a decir que no. Pero de aquellos polvos, estos lodos, el motivo por el cual estamos viendo este brote llamativo, sobre todo en marzo, es precisamente por la escasez de agentes que hay en la calle, Fran.
Nosotros estamos convencidos de ellos y en su momento lo alertábamos de esa manera. Recuerdo perfectamente decir por este medio que la situación solo podía ir a peor. ¿Por qué? Porque cuando a un colectivo tan importante en materia de seguridad ciudadana, ya que somos los que durante años hemos estado en primera línea por la cercanía o por la experiencia en el terreno, digamos, cuando mermas a un colectivo y reduce su personal, podemos dar un dato que hace 30 años habían 300 policías locales más, pues evidentemente estás poniendo las cosas fáciles para aquellos que tienen poco o ningún reparo a la hora de infringir las normas y las leyes.
Bueno, ahora mismo, ¿cuántos policías locales? Yo entiendo que aquí también actúa Policía Nacional. La Policía Nacional también ha hablado de que le faltan efectivos, en menor medida, ¿no? Guardia Civil, si ven un delito, evidentemente, pues tienen que acudir, ¿no? Tienen que participar en él. ¿Cuántos policías haría falta para mantener la ratio adecuada?
Bueno, como nota aclaratoria, sí que es importante dejar claro que la policía local es totalmente competente en seguridad ciudadana. En contra de lo que en su momento, de manera desafortunada, manifestó la alcaldesa, que dijo que no teníamos. De hecho, uno de los alunizajes que se produjo de último, quien detuvo a la persona, al causante, fue la policía local. Y en esa materia se realizan cientos de detenciones cada año. La plantilla está en torno a los 450 efectivos a día de hoy, pero lo que está ocurriendo, lo que venimos viendo en los últimos años, aparte de que no se incorporan policías suficientes y las jubilaciones superan a esas incorporaciones, es que está habiendo incluso un éxodo de policías locales a otros cuerpos o a otros municipios por esas condiciones generales que han superado a las de la principal ciudad de la comunidad autónoma, lo cual es difícil de entender. Nosotros, nuestro conflicto lo que reivindica es que debemos no estar por encima, pero al menos sí estar entre las policías locales de los principales municipios de Canarias y no estar a mitad o incluso ya llegando a la cola, y de ahí que no solo compañeros se vayan a otros cuerpos, sino que incluso los opositores que están preparando plazas eligen como primera opción otros municipios. Al contrario de lo que ocurría en su momento, yo me acuerdo en mi fase de opositor hace 13 años que Las Palmas era la prioridad para todos los estudiantes, todos los que se preparaban porque motivaba. Hoy en día no es así y esa situación hay que cambiarla.
Es decir, ¿tú conoces casos concretos de compañeros de policía local que han decidido irse a otro cuerpo, a otro municipio? ¿Esto se puede hacer así, de manera tan sencilla?
Efectivamente, todo aquel policía que tenga plaza en otro municipio, porque a lo mejor en su momento, por un concurso de traslado, una permuta, decidió venir a Las Palmas, porque en ese momento las condiciones le motivaban a hacerlo. Hay otros compañeros que tienen plaza, por ejemplo, en el Cuerpo General de la Policía Canaria. Pues hemos contabilizado recientemente unos 25 policías que o ya se han ido o están pendientes de hacerlo, porque al final las condiciones son las que...
¿Y estos puestos no se ocupan, Fran?
Si entran nuevos policías, sí, pero...
Claro, pero tú me acabas de decir, entran policías, pero entran menos de los que salen, o bien por el éxodo que me acabas de comentar, o bien porque se jubilan, ¿no? Por lo tanto, la plantilla mengua.
Llevamos menguando años. 45 policías son los que están ahora en periodo de academia para incorporarse en verano, cuando las jubilaciones entre este año y el próximo será de unos 70 policías.
Claro.
Incluso tenemos conocimiento de que algunos de esos 45 policías, en cuanto consoliden su plaza en Las Palmas, teniendo ya también plaza en otro municipio, se irán porque las condiciones son mejores. Uh-huh. Entonces a esto le sumamos pues todas esas carencias que llevamos tiempo denunciando, como es esa falta de inversión que estamos, vamos, se demuestra claramente que se ha desviado la inversión que debería ir a esta área, al área de seguridad y emergencia.
¿Hacia dónde?
Pues a saber, eso lo saben ellos. Y todo el mundo sabe los gastos del carnaval, que cada año se supera con creces.
O sea, tú sospechas que hay modificaciones de crédito de un lugar hacia otro, de seguridad hacia sociedad de promoción, ¿no?
Por supuesto, es una sospecha, pero evidentemente el dinero que debería ir destinado a esta área no se está haciendo. Si no, no se explica que existan en los presupuestos actuales y en los de los últimos años más de 200 vacantes que no se están cubriendo. ¿A dónde va esa inversión? ¿Por qué somos 300 policías menos que hace 30 años? Y seguimos menguando. Esa es nuestra denuncia. Esa es nuestra denuncia y, en general, las carencias que denunciamos, que llevamos meses denunciando en cuanto a inversión, que mejoren nuestras instalaciones, sentirnos que somos una policía de primera a nivel de Canarias, vamos. Yo creo que esta ciudad lo merece y lo demanda.
Fran, habrá que esperar a los datos del Ministerio del Interior. En 2024 no salimos nada mal parado, ¿no? Porque los índices de criminalidad bajaron en torno a un 4,5%, hablo de memoria, más o menos por ahí, y éramos de las grandes ciudades, pues estábamos en el ranking de las primeras, en el podio de las primeras. ¿Tú sospechas que en 2025 la cosa va a cambiar, no?
Al menos es lo que estamos viendo. De todas formas, las estadísticas a veces hay que cogerlas con pinzas.
Sí.
Porque si nosotros miramos la estadística en los 4 últimos años, vemos que es totalmente ascendente. Por lo tanto, también se considera normal que haya un ligero descenso. La pregunta es, ¿estamos en uno de los peores momentos? En cuanto, ya no solo comentabas al principio la sensación que tiene la gente, al final la sensación también es un poco subjetiva.
Claro, si no te pasa a ti, pues dice, pues es seguro. Claro,
sí. Entre otras cosas, sí. O la gente que se mantiene informada, se mantiene en contacto con los medios, pues sí tiene más percepción. Sí. Luego ya dependerá de cada uno. Pero qué mejor dato el que llevamos meses dando de lo que los policías perciben en la vía pública, que esos profesionales que están día tras día y noche tras noche también, que son los que dicen, oye, esto está cambiando. Estamos viendo servicios con más violencia, con uso de armas blancas, en mayor medida, y no estamos preparados ni en número ni en medios para afrontarlo. Y eso es lo que denunciamos, y por eso es por lo que tomamos como medida no realizar ningún trabajo extraordinario, porque es voluntario. Y entonces cuando se plasma y se ve las carencias que existen.
Ya. Fran, ¿cuál es ese punto más conflictivo que tiene ahora mismo la capital, o esos puntos más conflictivos? Las canteras, sé que es uno de ellos, la zona del Hoyo también, sí, el parque ese de San Telmo, donde está la estación de guagua.
Sí, según las noticias que nos llegan, muchos, pero nosotros sabemos que hay muchos barrios que están desatendidos y que sus propias asociaciones de vecinos o propios vecinos denuncian que hay falta de presencia policial. La presencia policial es súper importante a la hora de la prevención. Y eso es lo que echan de menos. Nosotros nos sentimos impotentes de no poder ofrecerles lo que antiguamente les ofrecíamos, que es esa cercanía, esa presencia policial, que evidentemente evita lo que estamos viendo de último.
Claro,
porque nosotros estamos convencidos que cuando las circunstancias son fáciles, el delito aparece.
Claro, y después pasa, Fran, pasa lo que pasa, ¿no? Y es que denuncian los ciudadanos, la ciudadanía, dice, ¿dónde están los policías locales? Te lo digo porque me acaba de llegar un mensaje ahora mismo de un oyente que me dice, pregúntale al policía local dónde están cuando trabajan porque no se les ve.
Claro, por eso te comentaba que al final la percepción de cada uno es depende de lo informado que se mantenga. Llevamos meses denunciando la falta de personal, y no estamos, o si no llegamos, es precisamente porque somos muy pocos. De hecho, a veces incluso decimos, oiga, pues ha tenido usted suerte de que le pueda ir un policía a un vado, porque al final no se trata solo de la seguridad ciudadana, sino del servicio y de todas esas ordenanzas municipales que la policía controla para asegurar una convivencia pacífica, que son competencias exclusivas de este cuerpo. Y eso no se tiene, no se está teniendo en valor por parte de los que son supuestamente responsables.
Claro, y por eso no se pueden detener en lugares determinados. Y estuvimos hablando con el responsable vecinal de la feria y nos decía, sí, por aquí pasan, pero pasan. Pasan con el coche y se acabó. Pero no se paran, no se dan una vuelta, no miran. Y claro, desde un coche no se puede ver. Y al final las culpas se la cargan ustedes también, ¿no?
Los policías son los primeros que tienen que valorar la proporcionalidad a la hora de afrontar un riesgo. Entonces, cuando tú sientes que la fuerza tiene fuerza, fuerza del orden, ¿no? Tiene fuerza, pues evidentemente puede dar un paso más adelante. Si no, pues tienes que esperar y ver si hay efectivos suficientes para poder afrontar esas situaciones.
Uh-huh. Bueno, mismo no hay. Pues seguiremos insistiendo en este asunto que nos parece bastante grave. Fran Melian, como siempre, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Ahora la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas, fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer te contamos la historia de Esther, Esther Trabadelo, una mujer de Arinaga que dejó su móvil olvidado, se le quedó en un taxi y el taxista para devolvérselo le exigía 30 euros, 30 euros que es la carrera desde Telde, donde estaba ella, donde se dejó el móvil olvidado, su destino, hacia su vivienda. Esther intentó recapacitar con el taxista y decirle, me desplazo yo, no te preocupes, así no pago los 30 euros. Yo cojo la guagua, me desplazo donde no tú quieras, donde nos podamos ver, y me das el móvil. Pero el taxista pues siguió insistiendo, y al final, evidentemente, pues lo que quería esta mujer no era otra cosa que recuperar su móvil, y le pagó los 30 euros. Claro, nosotros nos preguntamos si esto es legal o no. Perdón, si esto se puede hacer o no. Y se lo vamos a preguntar a los consumidores. Vamos a saludar a Raúl Alonso, el abogado de la Unión de Consumidores de Canarias. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Porque al fin y al cabo tampoco tenía mucha salida la mujer. Le propuso desplazarse ella y el taxista le dijo que no, se negó en redondo y le cobró la carrera.
Pues si me permites, antes que entrar en lo estrictamente legal, vamos a entrar en lo estrictamente ético. Me parece una falta de ética absoluta por parte del taxista. como inicio. Y ahora, legalmente, cuando alguien encuentra un objeto perdido, tiene obligación de devolverlo. Si conoce de quién es el propietario, al propietario; si no conoce quién es el propietario, ponerlo en manos de la autoridad competente. Normalmente, en la policía local, que es en general todos los ayuntamientos, tienen un centro de objetos perdidos. Pero lo que no puede hacer es una especie de extorsión, por entendernos, lo digo coloquialmente, que se efectúe un cobro a su favor por hacer cumplir una obligación legal.
Entonces, ¿esta mujer tiene herramientas para denunciar al taxista o no?
Sí, lo que pasa es lo de siempre, que estas denuncias, yo lo haría. Lo que pasa es que estas denuncias, el problema es que con esa baja cuantía, el esfuerzo que genera, etcétera, pues a veces hace que no compensen. Pero yo presentaría desde luego queja, por lo menos ante el ayuntamiento, donde sea la licencia municipal, la queja sobre la actuación de este taxista.
También nos decía que estuvo un fin de semana intentando localizarlo y que al final, después de mucho insistir, pues sí, finalmente le llamó. Que parecía pues, que una sensación que tenía ella, que no había intención, no había mucha voluntad de devolvérselo.
Pues eso, entramos, ya digo, vamos a presuponer, porque como tampoco sé la voluntad real del taxista, el taxista, desde el momento que es consciente de que tiene un objeto que no es suyo, que es un objeto perdido, tiene esa obligación, si evidentemente tiene posibilidad de conectar con la persona propietaria, a la propietaria, y si no, ya digo, a través de la autoridad competente. Es verdad que a lo mejor tarda algo. Yo dudo que tarde 3 días, porque yo imagino que los taxistas, esto es como los vehículos policiales, cada vez que se hace un servicio se revisan, precisamente por si hay algún tipo de objeto. Bien, pues los taxistas, imagino que aunque sea por protocolo, más o menos mirarán su taxi como está. Pero tampoco sé cuánto tardó. Ahora bien, si en el hipotético caso de que no quisiera devolverlo, estamos hablando ya de un delito de apropiación indebida.
Ya, claro, claro. Estos 30 euros, si finalmente decide denunciar, le pueden costar muy caros a este taxista, ¿no?
Dependerá, sobre todo, fundamentalmente aquí la denuncia es una denuncia de carácter administrativo sancionador y dependerá un poco de la ordenanza municipal que tenga el ayuntamiento. Pero yo no dejaría de hacerlo porque, quieras que no, y además, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes me parece muy bien porque es una forma de educar en derechos y obligaciones, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del resultado final que tenga esa denuncia, yo animo a Esther a que la haga. Uh-huh. Porque las denuncias son herramientas para saber los problemas reales que existen y poder poner instrumentos también para resolver esos problemas reales. Incluso, a veces, cambios normativos. Muchas veces, en la lucha de los consumidores, a través del volumen de reclamaciones sobre una materia concreta, se ha logrado la concienciación y el cambio legislativo para generar ese derecho y esa protección del consumidor. Entonces, las reclamaciones siempre tienen importancia y yo animo a Esther a que la haga.
Pues ahí queda. Raúl Alonso, gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes, un placer.
La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? Para ti, ¿unas deportivas trendy? Te las llevas. Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera. Vive Alicios.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel
ya,
por algo
pero
concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, no, y ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima que te vayan a devolver la
pasta. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salir. picar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sevadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos ahora al sur de Gran Canaria, concretamente nos detenemos en la charca de Maspalomas y nos estamos o nos queremos preguntar qué pasa con esta especie invasora llamada tilapia, que es un pez incluso, ojo, porque es un pez tóxico, ¿no? Parece ser que se está apropiando de la charca de Maspalomas y a pesar de los esfuerzos del Cabildo, por ahora no hemos tenido resultados. Vamos a saludar al consejero de Medio Ambiente de la institución insular, Raúl García Brín, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, consejero? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ha perdido la batalla la institución insular, el Cabildo de Gran Canaria, su consejería contra la tilapia, esta especie invasora en la charca de Maspalomas, consejero?
Bueno, yo creo que este tipo de declaraciones así grandilocuentes, ¿no?, de que se ha perdido una batalla, a mí la verdad que me parecen cuanto menos un poco exageradas, ¿no? Este es un problema que tenemos desde hace ya unos cuantos años en la zona de la charca de Maspalomas. Esta es una especie exótica introducida por alguna persona irresponsable en la isla y contra la cual, bueno, llevamos luchando mucho tiempo, ¿no? Con una serie de medidas que ha sido fundamentalmente intentar atrapar el mayor número de tilapias, y se ha hecho durante varios años, pero bueno, hasta ahora vamos a decir que se ha capturado mucha tilapia, pero la realidad es que esta especie pues se reproduce de una manera muy importante, incluso ya desde muy alevines, y por lo tanto la lucha contra esta especie invasora es muy compleja. Como expliqué en su momento ya a la prensa escrita, claro, si ahora retiráramos todas las tilapias, probablemente podríamos poner en peligro incluso las aves que se alimentan de peces en la charca de Maspalomas, lo cual pues también sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Ahora, decir que hemos perdido la batalla, no, al contrario, lo que hemos decidido y lo que estamos haciendo es realizar un estudio mucho más en profundidad de la charca. Vamos a caracterizar esta laguna costera, vamos a ver cuál es el ciclo hidrológico anual y cómo va cambiando también, pues, desde el punto de vista físico y químico, el agua de esta charca. Vamos a también ver cuál es la distribución anual del fitoplancton. Vamos a estudiar también posibles medidas de recuperación. Todo esto lo vamos a hacer con el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a partir de ahí vamos a intentar corregir el estado de conservación de esta laguna maravillosa que tenemos en Maspalomas.
Entonces todos los esfuerzos por intentar eliminarla veo que han sido infructuosos y se va a acabar un poco, ¿no?, con esta, digamos, este programa para intentar evitar o por lo menos neutralizar
Tenemos claro es que necesitamos hacer un estudio mucho más en profundidad, que este es un proceso mucho más complejo de lo que nosotros a lo mejor en el pasado podíamos pensar, que capturando únicamente pues se iba a resolver este problema, y lo que tenemos claro es que a partir de este año vamos a realizar un trabajo conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hacer un análisis que hasta ahora nunca se había hecho de la charca, también tengo que decirlo, un estudio yo creo que con una profundidad muy alta para saber exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar.
Claro, pero porque algo hay que hacer, ¿no? Don Raúl, el consejero, le pregunto por qué los expertos dicen que hay que tener cuidado con su...
Lo que no podemos es decir que nos hemos rendido o que hemos levantado las manos, ¿no? Y nos hemos rendido. No, nosotros tenemos que seguir trabajando. Lo que no podemos tampoco es poner en peligro a las especies de aves que vienen a alimentarse a esta charca y, por tanto, de momento, pues esta ha sido la decisión que hemos tomado provisionalmente hasta que dispongamos de los estudios en profundidad necesarios para ir tomando medidas, las medidas que nos recomiendan los expertos, es decir, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es lo que vamos a
controlar su expansión. Entiendo que sí, los expertos aseguran que la descarga de los excrementos puede alterar el fondo de los ríos y, por lo tanto, a lo mejor perjudicar la biodiversidad de la propia charca de Maspalomas. ¿Este extremo se ha contemplado, preocupa en la consejería?
Sí, vamos a estudiar la charca desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. También, por ejemplo, otro de los problemas que tenemos es que probablemente una parte del acuífero que está llegando a la charca no está llegando en buenas condiciones. Seguramente pueda haber algo de contaminación. Por tanto, lo que vamos a hacer es hacer un estudio en profundidad, como no se había hecho nunca hasta ahora, y esto lo vamos a hacer empezaremos antes del verano con este estudio, y cuando tengamos las conclusiones iremos actuando en consecuencia. Quizás lo que ha pasado en el pasado es que se han utilizado los métodos, vamos a decirlo así, habituales en este tipo de problemática y no se había realizado a lo mejor pues un estudio en profundidad
El objetivo es eliminarla, lo que está ocurriendo. Don Raúl, el objetivo es eliminarla, ¿no? Porque estamos hablando de una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, ¿no? El objetivo es erradicarla.
El objetivo sería eliminarla, por eso vamos a hacer toda esta inversión para hacer el estudio y ver exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Pero en ningún momento nosotros hemos dicho que nos hayamos rendido. Simplemente no vamos, porque imagínese, Javier, que ahora eliminamos todas las tilapias porque pudiésemos hacerlo. Pues a lo mejor si no quedara ninguna especie más, las aves no podrían alimentarse. Y la realidad es que en estos momentos, y lo hemos visto en alguna foto en la prensa escrita, las aves se están alimentando de las tilapias. Con lo cual, esto es un problema complejo que tenemos que abordar de una manera lo más racional y científica posible. Y por lo tanto, lo que hemos decidido pues hacer un estudio, como no se había hecho nunca, de la charca, que es lo que vamos a hacer, y a partir de ahí pues vamos a tomar las medidas que estimen oportunas también los expertos, junto con los expertos de la universidad, junto con los expertos que tenemos, por supuesto, en el Cabildo de Gran Canaria, en esta Consejería de Medio Ambiente.
Bueno, pues por cierto, hay que lanzar el mensaje también de mucho cuidado con aquellos pescadores que capturan la tilapia y, en fin, la utilizan como plato, es decir, se la comen, porque puede ser un pez pues bastante tóxico, así que hay que tener cuidado con eso también. Raúl García Brin, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por aclararlo en los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, y por último sí me gustaría dejar claro que estamos actuando sobre la zona, el entorno de Maspalomas, como nunca se había hecho, y que vamos a seguir trabajando para ir recuperando también desde el punto de vista ambiental y restaurando desde el punto de vista ambiental toda esta zona.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. El próximo asunto que te voy a proponer aúna el respeto, el deporte, la solidaridad y la concienciación. El Colegio Arenas inaugura una nueva edición de su Olimpiada. Será este sábado 22 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Y llevan 40 años, nada más y nada menos, con estas Olimpiadas. Vamos a saludar en los próximos minutos. Queremos hablar, y la tenemos ya en línea, con Teresa Santana, directora de Infantil y Primaria del Colegio Arenas. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Este año con el título El Universo de los Colores, Teresa.
Uh-huh. Qué bonito, ¿verdad? El Universo de los Colores.
Sí. Muy colorido todo.
En los tiempos que corren, ¿verdad?
Uh-huh. Desde luego que sí. Cuéntame, oye, ¿por qué, digamos, este eslogan, El Universo de los Colores, exactamente a qué alude? Y cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar esta carrera.
Bueno, no solo es una carrera. Vamos a ver, esto es un evento propio del Colegio Aren, ya es nuestra 40 edición. De los 85 años de andaduras que tiene el Colegio Arens, Y es un evento que para nosotros es muy, muy importante, ya que presenta distintos cuadros coreográficos, gimnástico, danza, música, que está a cargo del Conservatorio Profesional Arenas Albéniz, el encendido del pebetero, el encendido de la antorcha que está en nuestro pebetero, y el por qué, porque nosotros consideramos que tenemos que desarrollar en el alumnado todas las habilidades y destrezas de una manera holística. Es decir, no solamente es gimnasia, es arte, es drama, es trabajo en equipo, es el que todos estamos a una, es la teoría de ganar-ganar, win-win. Ganamos todos o perdemos todos. Pero lo más importante también es desarrollar en estos nuestros alumnos la cultura de esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho.
Oye, ¿y qué tipo de repercusión tiene estas Olimpiadas y qué importancia tienen también a ese crecimiento, digamos, social y en valores para los alumnos?
Es que es muy importante porque el trabajo en equipo, el que todos aportamos, en el que todos sumamos, el que nadie resta, es que trabajar esa cultura desde pequeños, la ilusión, el que formamos parte de una comunidad, y desarrollamos todos los valores de respeto, convivencia, amor, ya digo, por el gusto, con el trabajo bien hecho. Yo formo parte de un equipo y no es que tú no vales, tú sí sirves, tú sí vales, no, perdón por lo de la palabra servir. Tú sí tienes capacidades y desarrollas habilidades y destrezas. Unos pintan, unos cantan, otros bailan, otros hacen cuadros gimnásticos, cada uno según... Pues
claro, una manera también, Esther, de Teresa, perdón, de conseguir tu habilidad, ¿no? De buscar y sobre todo descubrir esa habilidad que a lo mejor, y esto entiendo que habrá pasado con algún alumno o alumna que estaba escondido, que no la reconocía y que gracias a estas Olimpiadas ha podido desarrollarse.
Este evento, y es que una cosa es el evento y otra cosa es todo lo que conlleva la preparación de este evento. Es obvio, por supuesto que sí. Hay talentos que aparentemente siempre intentan pasar desapercibidos y se manifiestan. Pero a nosotros también nos gusta desarrollar los talentos de una manera equilibrada. Es decir, no te exploto solamente el talento que ya tienes de manera natural, sino que también tú tienes que desarrollar otro tipo de habilidades y destrezas. Eso es muy importante para poder hacer el desarrollo holístico a nuestro alumnado.
Cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar estas Olimpiadas, exactamente qué vamos a tener el próximo sábado 22 a partir de las 10 en el colegio.
Pues mira, me preguntaste antes que por qué el tema este, el universo de los colores. Mira, los colores es otra forma de que nosotros, que tenemos la humanidad, de comunicarnos y de manifestar nuestras emociones. Ese ha sido el motivo de por qué elegir el universo de los colores. ¿Hasta dónde nos pueden llevar los colores? Los colores dependen de la cultura, de los países, tienen un significado, tienen otro, Por lo tanto, es una vía de comunicación y todo el mundo piensa que los colores solamente lo utilizan los artistas. Cada uno somos un artista.
Desde luego que sí. ¿Qué vamos a tener en estas Olimpiadas? ¿Cómo se van a desarrollar?
Pues mira, vamos a tener la apertura con la bandera olímpica que va portada por el alumnado de segundo de bachillerato, y en esta edición pues nos acompaña de abanderado el regatista Rafael de Castillo Palop, que es padre de alumnos del colegio, que ha sido dos veces subcampeón del mundo, dos veces campeón de Europa y cinco veces campeón de España. Luego también, pues bueno, tenemos el padre pregonero, que también, bueno, que este año además coincide que su hija será la alumna que encenderá el pebetero, que es el colofón de la Olimpiada. Ese es el colofón de la Olimpiada.
Cuadragésima edición, 40 años, nada más y nada menos. ¿Cómo nació años, y lo que se ha convertido?
Efectivamente. De hecho, de 85 años de andadura, 40 llevamos de Olimpiada.
La mitad, sí. Madre mía.
La mitad, sí.
Entrada popular, podemos disfrutar de ella cualquier persona o solamente, digamos, para los miembros del colegio, para los
alumnos. A ver, se le da prioridad a las familias, por supuesto. se le da prioridad a las familias, pero nosotros sabemos que hay gente que se acerca a vernos, desde luego.
Bueno, pues no, tenemos hay una cita.
Hay personas que se acerquen a vernos, ¿eh?
Tenemos una cita el día 22 de marzo, este sábado,
a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, Colegio Arenas, aquí en la zona de Siete Palmas, en la capital Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos.
Pues,
un fuerte abrazo,
gracias.
Teresa Santana.
Venga, gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.